Creo que fuiste el primero en ser nombrado candidato, ¿no? Dentro de Coalición Canaria, ¿no?
Creo que en Tenerife sí.
Ahora ya tenemos a candidato a la presidencia del gobierno y todo, que es una gran sorpresa, don Fernando Clavijo.
Bueno, este viernes es cuando se proclama el Consejo Político.
Todavía no, es oficial.
Oficial no, pero es oficioso porque evidentemente ha conseguido el número de avales necesario.
¿Puede haber sorpresas? No, ¿no?
No, no hay tiempo y además no hay... creo que no quedan avales, creo que... Fernando ha conseguido la unanimidad de las islas y eso le convierte de manera prácticamente sin ningún tipo de problema como candidato.
Pues Fernando puede ser una referencia para ti porque fue alcalde de La Laguna, en posterioridad a Anaorama, es decir, grandes políticos han pasado por la alcaldía de La Laguna, Anaorama, el Fidio Alonso anteriormente, Fernando Clavijo, y bueno, el último alcalde de La Laguna de Coalición, también a mí me parece una persona de las grandes desconocidas de Coalición Canaria. Yo creo que fue yo le hice la primera entrevista en directo en el año 2014 cuando fue nombrado candidato en sustitución de Fernando, y yo tengo un buen recuerdo del hombre y tengo unas buenas referencias. De Jonathan ya es la segunda vez que pasa por aquí por este estudio, ya tenía buenas referencias de compañeros de partido, y creo que bueno, que tiene por delante un futuro que dependerá de tu comportamiento y de la confianza que depositen en ti los habitantes de La Laguna. ¿Qué perspectivas tienes tú? ¿Crees que puedes llegar a ser el siguiente alcalde de Coalición Canaria en La Laguna?
Bueno, antes de responderte a esto, te voy a responder a lo primero, que era lo de Fernando. Fernando es amigo, vivimos en el mismo barrio un tiempo importante, fue mi concejal de zona cuando yo era presidente de la Asociación de Vecinos de La Verdellada, y una de las personas que me influyó a la hora de yo determinar e inscribirme y afiliarme a Coalición Canaria fue Fernando y Anaorama. O sea, Anaorama fue la que dio la puntilla y me convenció de entrar en este proyecto, un proyecto donde empecé siendo prácticamente un pibito y donde me he desarrollado, donde me he convertido en lo que me he convertido ahora mismo, que para bien o para mal, una persona con una experiencia X de gestión, de gobierno y ahora de oposición también, y en este momento candidato a la alcaldía de La Laguna. ¿Perspectivas? Pues perspectivas muchísimas. Tenemos encuestas que nos dan como ganadores en La Laguna, con independencia de que el grupo de gobierno diga lo contrario. Nosotros tenemos encuestas que nos están dando como ganadores, pero las encuestas son una foto fija en un momento determinado, que es el actual, o hace 2 meses, o hace 6 meses, pero la encuesta final es la importante, que es la del día 28 de mayo, cuando los vecinos depositen sus votos en las urnas. Y en ese sentido estamos trabajando muy, muy duro. Estamos recorriendo calle a calle, barrio a barrio, persona a persona, por todo el municipio, primero para conocer la realidad del municipio en este momento de primera mano, las necesidades, las inquietudes de los vecinos, lo que observan respecto a lo que está fallando y respecto también a lo que fallamos nosotros. Ojo, porque es muy fácil mirar la paja de los ajenos, pero no la tuya, y nosotros estuvimos 26 años gobernando. Coalición Canaria tuvo muchísimos aciertos en el gobierno en La Laguna, pero también tuvimos algún que otro error, que hemos aprendido la lección y estamos ahora mismo en un proceso donde, además de identificar esos fallos que tuvimos y corregirlos con un proyecto renovado, un proyecto nuevo, un proyecto que ilusiona a los laguneros y laguneras, estamos preparando un proyecto entre todos y todas con los vecinos en el proceso de La Laguna Te Necesita, donde están acercándose vecinos que incluso no nos votaron, vecinos que en el 2019 no estaban con Coalición Canaria, que incluso vecinos que votaron por alguno de los partidos que forman hoy el gobierno de La Laguna, totalmente desilusionados, que se están sumando a Coalición para aportar ideas, para aportar en ese proyecto de municipio y de ciudad que vamos a presentar en el 2023. Por lo tanto, las perspectivas en este momento pues son bastante buenas. Estamos trabajando con ganas, con ilusión y sin descanso. Vamos, nosotros estamos desde por la mañana hasta por la noche, 7 días a la semana, sin parar, barrios, pueblos, actos, reuniones, vecinos, algunos que publicitamos, muchísimos que no publicitamos, donde se nos está acercando muchísima gente para pedirnos ayuda y para ofrecerse ayudarnos a recuperar el gobierno de La Laguna, pero no para que Coalición Canaria vuelva a gobernar, sino para devolverle el Ayuntamiento de La Laguna a los laguneros y laguneras.
La renovación de Coalición Canaria en La Laguna es quizás la que está liderando la necesaria renovación de Coalición Canaria en todas las islas. A veces por vocación de renovación, a veces por obligación. Cande no va a ir contigo en la lista, ¿no?
Candelaria Díaz Cazorla es una compañera, bueno, ya ahora ex compañera, porque ha decidido dar un paso a un lado, ha decidido salir
del proyecto. ¿Un paso a un lado o un paso a otro lado?
Yo creo que un paso a un lado. A ver, es verdad que hay rumores de que va a ir a Nueva Canarias. Yo creo que Candelaria Cazorla no va a ir a Nueva Canarias. Yo la conozco un poco. Quizás me hubiera gustado conocerla
necesidad
más.
No tiene dedicarse a la política. Ya tiene actividades como para no
yo
tener
creo que...
que
no. Yo creo que no. Además, yo creo que Candelaria Cazorla ha sido una persona importante dentro de Coalición Canaria de la Laguna. Fue la número dos de José Alberto Díaz en nuestro último gobierno. Al mismo tiempo, también fue secretario de organización del partido durante un tiempo en La Laguna. Es una persona que conoce perfectamente el partido por dentro, que conoce la estructura, conoce el gobierno de La Laguna, conoce nuestra gestión. Cumplió un papel fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto durante una etapa importante y complicada además, porque fue cuando pasamos de tener 13 concejales, incluso mayoría absoluta con Fernando y con Ani, a perder esa mayoría absoluta y quedarnos en minoría mayoritaria dentro del gobierno, ¿no? Un gobierno complicado, el del pasado mandato, y Candelaria Cazorla cumplió una función importante ahí. En este momento ella ha decidido, por su propia voluntad, pues no participar, no implicarse en este proceso de renovación, y una vez terminado el proceso de renovación, por lo que ha escrito en su carta, pues que no se siente identificada con ello, incluso cree que alguien la ha discriminado. Yo no me siento aludido directamente por haberla discriminado, porque ella desde el primer momento ha tenido la oportunidad de trabajar con el nuevo equipo, y en un momento determinado ha decidido, pues, salir del proyecto, dándose de baja como afiliada de Coalición Canaria, y también renunciar a su acta de concejal. Yo creo que esto es un acto honorable, y lo que hay que hacer es felicitarla por tomar una decisión de esas características. Coalición Canaria no es una
secta. No habitual en la política municipal.
Efectivamente, y Coalición Canaria no es una secta. Coalición Canaria es una organización política, democrática, interna, donde la gente está de manera voluntaria, y está la puerta abierta tanto para entrar como para salir. Ella en un momento determinado decidió que había acabado su etapa y que ya no se sentía identificada con la nueva generación o con el nuevo proyecto, y lo más legítimo y honroso es lo que ha hecho, y por lo tanto creo que hay que felicitarla y agradecerle además que haya tomado una decisión de esas características, porque cierto es que si no estaba de acuerdo con el proyecto al final se iba a convertir en una distorsión, y creo que yo solo tengo palabras de agradecimiento por la decisión que tomó, por los motivos que haya esgrimido y también por el trabajo y lo que ha aportado al partido, sin ninguna duda.
Ahora mismo estamos en una tendencia nacional de una vuelta más que clara al bipartidismo. En La Laguna se ha fragmentado la política municipal de una manera bárbara en los últimos años y ha hecho casi ingobernable el ayuntamiento, ¿no? Hoy por hoy tiene un equipo de gobierno bastante, bastante fracturado, bastante, una coalición bastante amplia, ¿no? De extrema izquierda a centro izquierda, ¿no? Algo que realmente parecía que iba a ser difícil de gestionar. Pero Luis Geray parece que lo ha controlado, a pesar de que ha habido muchísimos problemas. ¿Tú crees que en las próximas elecciones va a volver al bipartidismo, o con esta incorporación de Nueva Canaria, con el no se sabe dónde está Santiago, si está en el PSOE, se va para el Senado, o va a seguir con su partido político? Javier Abreu, que tampoco se sabe si va para un lado o si va para el otro. El Partido Popular, que siempre ha estado. Coalición Canaria, que siempre ha estado. El PSOE, que siempre ha estado. Los de Podemos, que subieron una barbaridad, pero ahora tampoco se sabe si los va a arrastrar. Todo esa fracción, pues todo esto tiene representación en el pleno, ¿no? ¿Se va a repetir esa fragmentación o se va a concentrar el voto en las fuerzas tradicionales?
Bueno, creo que a nivel nacional está claro que el bipartidismo está cada vez más reforzado, pero no porque el bipartidismo sea lo mejor, sino por mala gestión del pluripartidismo. O sea, al final, la desfragmentación del Congreso de los Diputados, la atomización del Congreso de los Diputados no ha venido para mejorar el país, sino para empeorarlo. Es decir, la situación está mucho, mucho peor con esta desfragmentación que cuando habían partidos más grandes, más sólidos y con dándole más estabilidad a las administraciones. De hecho, solo tenemos que hacer un recorrido por la isla de Tenerife y darnos cuenta que la mayoría de los municipios con mayorías sólidas, con mayorías absolutas o con mayorías más importantes en cuanto a partidos con mayor representación, con menos inestabilidad, son los que mejor funcionan. Los partidos donde hay más desfragmentación son los que más problemas políticos tienen, más debates, más chanchullo, más ruido, y la gente está huyendo del ruido. La gente está ahora mismo en una situación donde se han cansado de estos que eran los nuevos que venían a cambiar las cosas, pues este es el cambio. El cambio es una jaula de grillos con mucho ruido, con poca acción y mucho deterioro de todo lo público, ¿no? En La Laguna, por ejemplo, nos estamos encontrando con un gobierno que hace algo muy, pero que muy bien, hay que reconocerle, es el gobierno que mejor vende su imagen. Es decir, han triplicado el gasto en publicidad y propaganda, han hecho una red impresionante, porque creo que no hay ni un solo municipio en España que tenga una red de estas características, con un coste anual de en torno a 700.000 euros de perfiles en redes sociales contratados.
Eso es muy del PSOE.
Contratados a través de contratos menores, de dinero público.
Eso sí es preocupante, ¿eh? ¿Y eso está contrastado, Jonathan?
Perfectamente, vamos a verlo.
¿Y eso no es denunciable?
Sí, de hecho está en el caso Laika. Es decir, en el caso Laika hay una serie de contratos que se han presentado, partición de contrato público, contratos menores, para tener muchas asistencias técnicas, muchísima gente enchufada.
Ahí están redes sociales también. Yo pensaba que eran actuaciones culturales, conciertos.
Hay 700, el año 2021 fueron en torno a 700.000 euros. 700
para redes sociales.
Euros solo en perfiles de redes sociales. Bueno, las redes sociales del alcalde son una cosa pero vergonzosa. Hay una factura de 15.000 euros, 15.000 euros, que es lo que necesitarían ganar, es lo que ganaría en un año completo dos familias que estén en el umbral de extrema necesidad para poder recibir cualquier tipo de ayuda, que vienen siendo sobre unos 7.000 euros aproximadamente.
¿Anuales?
Bueno, pues anuales. Pues el alcalde se ha gastado en un solo contrato 15.000 euros, pero ojo al contrato. El contrato es para hacer un estudio sobre el impacto de la figura del señor alcalde en las redes sociales. Es decir, para un estudio se ha gastado lo mismo que gana dos familias en situación de vulnerabilidad social en todo un año. O sea, pues este es el nivel de poca, yo que no sé cómo utilizar una palabra que no sea insultante, ¿no? Pero resulta asqueroso la manera en la que están gastando el dinero público en cosas que totalmente no tienen nada que ver con las necesidades y prioridades de este municipio en este momento. Pero ya no solo eso, es que en el último pleno del mes de septiembre ha ido una modificación presupuestaria de 30.000 euros también para la alcaldía, para contratos menores. Agárrense, o sea, para contratar a empresas para que le redacten las cartas del alcalde en los libros de las fiestas de los barrios de los pueblos. Es decir, en el programa La Fiesta, la carta que aparece firmada por el alcalde, los artículos de opinión que aparecen en los periódicos firmados por el alcalde, bueno, pues ahora se ha descubierto que no los escribe él, que no lo firma él, pero no los hace él, porque han hecho una modificación de 30.000 euros para escribanos que le escriban esas cartas en esos libros. Eso es una prioridad.
Antes se llamaban negros.
Pero eso es una prioridad en este momento en La Laguna, con el nivel.
Yo creo que ni ahora ni nunca.
Vamos, es que es vergonzoso. De hecho, en La Laguna nunca se han contratado ese tipo de servicios. La figura del alcalde en redes sociales, 15.000 euros. Las cartas del alcalde, 30.000 euros. Bueno, es que es vergonzoso directamente el gasto público en situaciones totalmente banales que no tienen nada que ver con lo que se supone que era el ideario de un partido que se supone ser de izquierda, que se supone ser socialista, se supone ser que trabaja para la sociedad. Este es el cambio.
Me acabo de acordar una duda que yo he tenido durante algún tiempo y voy a hacer un abuso de confianza y te lo voy a preguntar directamente. ¿Luis Geray era el alcalde de Javier Abreu cuando era primer teniente alcalde?
Secretario.
¿Era él?
Sí, Luis Geray empezó como secretario de Javier Abreu cuando Javier Abreu era primer teniente alcalde.
¿Qué tenía esa sensación? Porque yo me acuerdo de ir a una reunión con Javier Abreu para allá con el año 2014, 2000, cuando era primer teniente alcalde. Y yo me recordaba, digo, este chico tan simpático, este no será el alcalde ahora, ¿no?
Sí.
Sí. Tenía una duda, pero mira tú, confirmado.
Bueno, fue secretario de Javier Abreu. Después de que Javier Abreu fue cesado por José Alberto, pasó a ser parte del equipo de Mónica Martín. Creo que, si mal no recuerdo, estaba de secretario de María José Castañeda en Cultura. Y posteriormente...
Ese sí lo sabía yo, que había sido secretario de María José Castañeda. Pero no sabía... No, tenía dudas. Yo tenía esa imagen, pero bueno, perdona que te haya preguntado. Pero...
No pasa nada, es público.
Pero es una duda personal. Pues yo tenía ese recuerdo. Estuve hablando con él ahí esperando a Javier. Dos días que me estuvo esperando para hablar con él. Y pues me pareció un tío simpático, un tío agradable, un tío educado y tal. Y pues sigue siéndolo, ¿no?
Bueno.
Aparte de que se gaste mucho dinero en redes sociales.
A mí no me saluda. O sea, yo no sé si sigue siendo educado. Pero
a mí creo que tampoco me saludaría si me viera.
A mí no me saluda. La verdad es que a mí, yo siento personalmente una gran decepción respecto a Luis Geray, porque desde que subió a la alcaldía, pues cambió completamente de actitud, pasó de ser una persona humilde, un chico, a de repente se le subió a la cabeza el cargo, se rodeó de escoltas, se rodeó de un equipo infumable de asesores y de palmeros, y automáticamente se alejó de la realidad. Vive en una realidad paralela del municipio, totalmente abstraído por todos los cantos de sirena que tiene a su alrededor, y el día que me nombraron portavoz dejó de hablarme, automáticamente. Yo dije, pues nada, tú te lo pierdes, yo soy simpático y sigo siendo agradable, creo yo. Si tú no quieres ser mi amigo, pues mira, pues nada, bueno, volvemos al colegio y empezamos otra vez a tener actitudes infantiles. Me parece ridículo, sinceramente. Aunque yo no dejo de dormir porque el alcalde no me salude o porque el alcalde no me hable directamente. Me da pena, evidentemente, porque él es una figura institucional que tiene que separar cualquier tipo de cuestión personal o de miedos que pueda tener respecto a mi figura en el ámbito político. Pero yo sigo siendo Jonathan, el de la verdellada, el que de vez en cuando era secretario de Javier Abreu, pasaba por mi despacho a llevarme algún que otro papel para que lo firmara o a pedirme algún que otro favor dentro del ámbito normal de compañeros de trabajo.
Porque no olvidemos que co-gobernabais.
Sí, vamos a ver.
¿Tenías un pacto?
Es que el Partido Socialista, cuando me dicen, no, el gobierno nuevo, perdona, pero es que si ustedes llevan gobernando La Laguna desde el 2011, es decir, ustedes llevan ya en este momento 12 años gobernando en La Laguna, por lo tanto no pueden...
Pasa que Abreu ya no es del PSOE. Javier Abreu ya no es del
PSOE. Pero sigue siendo el mismo PSOE. Luis Geray estaba desde el 2011 de secretario de Javier Abreu.
Y Mónica también.
Y cuando estamos hablando de un equipo de gobierno, no solo son los concejales, también son los asesores, son los gestores, son los secretarios y son todo el equipo de confianza que viene en ese PAC, que es el grupo de gobierno, que son esas personas que vienen a trabajar para que el proyecto político pueda desarrollarse. Bueno, pues en este caso, pues él formaba parte. Él y varios de los actuales concejales también estuvieron en aquella etapa como asesores.
Has hablado que no solamente se han cometido errores en este mandato, sino que en la época de Coalición Canaria también se han cometido, cosa que te honra y te agradezco que lo digas, porque yo echo de mucho de menos las reflexiones de los políticos que han ocupado cargos de poder, o incluso predecesores de su primera formación política, diciendo, bueno, poco menos que la culpa siempre es del contrario al adversario. ¿Qué se va a corregir en el caso de que Jonathan gobernara o liderara el equipo de gobierno en el próximo mandato de lo que hasta ahora se ha venido produciendo en La Laguna?
Pues confundir que ser político es ser funcionario. Los políticos no son funcionarios. Y es algo que tenemos que llevar intrínseco cuando nos presentamos unas elecciones y cuando vamos a gobernar. No nos olvidemos que los funcionarios representan a la administración y están para velar por el buen funcionamiento de la administración. Pero los políticos representamos a los ciudadanos y ciudadanas. Es decir, nosotros estamos ahí para representar a nuestros vecinos, a la vecindad, a la ciudadanía, y por lo tanto, cuando estamos en determinados puestos de responsabilidad, por lo que tenemos que trabajar es por los problemas que nos plantean los vecinos. Y tenemos que discutir, tenemos que debatir y tenemos que llegar a acuerdos con los funcionarios para que ese proyecto político, esas demandas de los ciudadanos, se puedan llevar a cabo. No nos podemos directamente llegar y como un técnico de turno te dice, esto no se puede hacer. Bueno, a lo mejor no ni te lo argumentan, ¿no? Pues yo le digo al vecino, no, es que el técnico dice. No, el técnico no dice.
Eso no se hace nunca.
Eso lo hacen a diario, diario, claro. Diario. Y ese es un gran problema. Porque si el técnico dice algo, tú tienes que estar convencido de que lo que dice el técnico es verdad. Y entonces tú, cuando llega el ciudadano, tú le tienes que explicar que el ordenamiento jurídico, el plan general o cualquier norma o ordenanza impide que eso que estás pidiendo se pueda realizar. Y en ese caso, el vecino no se puede ir con un no en el bolsillo, se tiene que ir con una alternativa, porque tú tienes la obligación de solucionar el problema al vecino. Nosotros pecamos mucho de eso porque cuando llegas tantos años gobernando, al final la rutina del propio gobierno te absorbe y llega un momento, sobre todo en el pasado mandato, donde es que no teníamos tiempo, éramos 7 concejales, estábamos full y prácticamente tuvimos un problema de desconexión con la calle, que es lo que nos provocó. Pues que fuéramos perdiendo la esencia de lo que es Coalición Canaria. Coalición Canaria viene de los barrios, viene de los pueblos, viene de los lugares que conforman nuestros municipios, pero no porque vengamos de ahí, porque pasábamos por ahí y nos sacamos una foto. Es que somos de ahí, somos vecinos de los barrios y los pueblos. Venimos del tejido social, venimos de las comisiones de fiesta, venimos de los colegios, venimos del pequeño y mediano comercio. Y venir de ahí, ir a la administración y cuando llegas a la administración olvidarte de tu origen es pecado directamente. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido, nos hemos dado cuenta que en muchas ocasiones pecamos en eso Y nuestro compromiso es precisamente lo que estamos diciendo. El ayuntamiento en este momento está secuestrado. Hay un gobierno que solo se mira a sí mismo, que invierte muchísimo en publicidad y propaganda para que veamos lo que ellos quieren enseñarnos, pero no es un gobierno que gestiona, no es un gobierno que está en la calle, no es un gobierno que atiende a la gente. El alcalde tiene una lista de espera de hasta 3 años. Es decir, hay personas que hace 3 años que le pidieron una cita al alcalde y todavía no les ha recibido. Y no es porque no tenga tiempo, porque yo lo veo continuamente en fiestas y en actos y para aquí y para allá. Y creo que es más prioridad una persona que se va a quedar sin casa o una persona que tiene un problema con sus hijos, que no tienen una beca o que no tienen un problema social resuelto, o un pequeño y mediano empresario de La Laguna que tiene un problema porque le has puesto un contenedor de basura en la puerta y eso le afecta a un local de hostelería y por lo tanto hay que buscar una alternativa, y que ese comercio esté esperando desde hace un año para que le atienda el alcalde y le quite el contenedor de la puerta de un bar, por ejemplo. Pues eso se da, pero a mansalva, en muchísimos casos que estamos encontrando, estamos detectando por cada uno de los barrios. Eso es lo que tenemos que corregir. No podemos volver a hacer ese tipo de cosas, y nosotros somos la alternativa a lo que están haciendo en este momento, e incluso una alternativa a los errores que cometimos nosotros.
Pues un temita para acabar, y además yo creo que volveremos a hablar de este tema. Bien decías que La Laguna es un conjunto, es una ciudad, conjunto de barrios, ¿no? Hay barrios muy potentes, está Taco, está La Verdellada donde tú eres, ya un día te encuentro una anécdota en La Verdellada muy buena. Está Geneto, está Valle Guerra, está Tejina, Puntitalgo, es decir, son muchos pueblos en uno, ¿no? ¿Crees que esa fragmentación de la población debilita la acción municipal, o se podría mejorar si en vez de ser La Laguna solo fuese La Laguna y Santa Cruz un único municipio?
Bueno, yo no soy yo no soy partidario de la fusión. Creo que cada
de primeras dadas y pon
claro que cada municipio tiene su identidad, cada municipio tiene su territorio, y creo que yo soy partidario de las mancomunidades. Es decir, que no, que ningún pueblo se vea atrapado por otro ni se vea absorbido por el otro, porque en este caso la fusión con Santa Cruz en La Laguna se ve como una absorción de La Laguna, y evidentemente el pueblo de La Laguna eso no lo admitiría. Sin embargo, yo sí soy partidario de la mancomunidad de servicios. Es decir, hay servicios que se pueden mancomunar para que se pueda optimizar el recurso y se pueda conseguir una mejor gestión. Pero, por ejemplo, a quien beneficiaría una mancomunidad de servicios en el área metropolitana, más que a Santa Cruz y La Laguna, que son dos municipios muy poderosos, con mucha riqueza y con unos presupuestos lo suficientemente importantes para poder asumir perfectamente su servicio de limpieza, de alumbrado, etcétera, realmente a quien beneficiaría es a los municipios limítrofes del área metropolitana, dígase Tegueste, dígase El Rosario o Tacoronte, que son municipios con los que se podrían mancomunar servicios. Y es verdad que hay zonas limítrofes con estos municipios donde se nota que hay una diferencia de servicios entre un lado y el otro. Entre Santa Cruz y La Laguna, los servicios, pues la diferencia hace 20, 30 años se notaba, pero a día de hoy se nota muy poco respecto al nivel de servicios públicos que se prestan. Ahora sí es verdad, hay diferencias según el matiz político. En un municipio están los jardines más bonitos, en otro menos bonitos, porque a lo mejor las prioridades de uno o el otro son diferentes. Yo sí soy partidario de la mancomunidad, de mancomunar servicios con Santa Cruz, con El Rosario, con Tegueste, porque creo que eso es positivo para todos. Nos podrían permitir pues que determinados servicios, como por ejemplo la limpieza, el alumbrado, el agua y demás, pues se puedan gestionar de mejor manera. Respecto a la desfragmentación de la población por el número de pueblos y barrios que tiene La Laguna, yo creo que eso es una riqueza. Es decir, que un municipio tenga 123 barrios como tiene La Laguna, divididos en 6 distritos.
Pero no son 123 barrios como los que tiene Santa Cruz, es que son auténticos pueblos.
Tienen muchísima identidad, y eso es positivo, eso es riqueza del municipio de La Laguna. Nosotros tenemos un eslogan que se llama Sentir La Laguna, y cuando hablamos de sentir La Laguna, estamos hablando de sentir Tejina, de sentir Valle Guerra, sentir Bajamar, La Punta, de sentir Guamasa, sentir Geneto, Los Baldíos, El Ortigal, La Cuesta, Taco, con todos sus barrios.
Que son muchos.
El centro de La Laguna, el cinturón de barrios del centro, que es más grande que el propio centro. Está La Verdellada, El Coromoto, Padrancheta, El Cuadrilátero, El Bronco, San Roque, Camino de la Villa, San Lázaro, Las Gavias, pero no olvidan de ninguno.
No te olvides de Las Mercedes, del Batán, Las Carboneras.
Las Mercedes, que es el distrito 6, el distrito de Las Montañas, el distrito de donde está Jardina, Las Mercedes, Las Canteras, los pueblos de Las Montañas, que son preciosos. como puede ser los pueblos que están, tenemos en Anaga, el Batán, las Carboneras, Vejía. Bueno, pues estamos hablando de una riqueza de identidades, de una riqueza de tradiciones, de una riqueza de formas de entender tu entorno, tu comunidad, que eso no es negativo. O sea, cualquier municipio se sentiría orgulloso de tener una riqueza como la que tiene La Laguna, con esa cantidad de perspectivas y de formas de ser. Que puede ser difícil a la hora de gobernarla, en el sentido de que no es lo mismo negociar una obra en Tejina que negociarla a lo mejor en el barrio La Candelaria. Bueno, no es que sea difícil, es diferente, pero para eso estamos los políticos. Cuando tú te presentas a unas elecciones, tienes que ser conocedor de tu territorio, y cuando tú vas a hacer una candidatura, pues tienes que intentar que esa candidatura esté representada perfectamente todas las sensibilidades del territorio. Y en eso Coalición Canaria lo hacemos bastante bien. Somos el único partido político en este momento en La Laguna que tiene representación de todos los distritos del municipio. Los demás partidos no tienen concejales de todos los distritos. Nosotros sí. Tenemos un tejido, incluso el propio partido, Coalición Canaria, tiene en torno a 3.000 afiliados en La Laguna, y tenemos ahora mismo 38 comités ejecutivos de zona en diferentes barrios y pueblos, que en total suman la gente que está activada para la campaña que viene ahora y demás, pues en torno, creo que estábamos sacando la cuenta el otro día porque hicimos la última revisión, y hay 583 personas en el equipo que va a estar trabajando en los próximos meses para poder volver a ganar las elecciones.
Pues la verdad es que estás implantado. Pues nada, yo que te diga, que volveremos a hablar, porque a mí La Laguna me apasiona. Creo que no solamente es una actitud municipal, no solamente afecta a la gestión de La Laguna, a los habitantes de La Laguna. Tenéis el aeropuerto de Los Rodeos, tenéis el enlace Padre Ancheta, que afecta mucho a los atascos de la TF5. Tenéis un montón de infraestructuras que nos afectan a los del norte, y además hay mucha población de la Orotava que yo considero el norte, porque Valle Guerra es del norte, Guamasa es del norte. Yo, sí, hay quien día, dice que La Laguna ya es norte, y bueno, el casco no, pero de Los Rodeos para acá.
Un día hablamos de eso, porque yo soy personalmente partidario de que las decisiones que se tomen en el ámbito de carreteras de La Laguna sean lo suficientemente solidarios con el resto de la isla. Pero no ahora, siempre. Las medidas que se tomen en la autopista Tenerife 5 tienen que estar pensadas en el conjunto de la isla, y no solo a lo mejor en una decisión idílica, utópica, de alguien de La Laguna que dice que quiere respetar determinadas cosas, que cuando estaba la oposición las alardeaba continuamente, y ahora que están en el gobierno dicen todo lo contrario, y además desechan proyectos muy importantes como era el tercer carril de la autopista del norte, que era un proyecto de Coalición Canaria que es necesario para poder descongestionar esa autopista, el carril Busbao, para poder potenciar el transporte público, para poder descongestionar la TF5, y un proyecto alternativo a todo lo que está enfocado en este momento con lo que se denomina el entramado de la vía exterior. Creo que hay alternativas que no afectan al territorio, que se podrían plantear, como el túnel famoso entre Guamasa y Llano del Moro, que evitaría pasar por todos los terrenos de la zona de la Cruz Chica, de Geneto, de la trasera del aeropuerto de Los Rodeos, y nosotros apostamos por explorar esa otra alternativa, y no lo que quieren hacer, que es una autopista, un bypass de la autopista del norte, que es llevar toda la cola del norte desde Guamasa a la misma autopista a la altura de por debajo del Padre Ancheta. Es decir, una chapuza que va a costar en torno a 400 millones de euros, que no sabemos cuál es el interés, que no soluciona para nada el problema de la congestión de la TF5, sino que lo va a agravar, porque no es lo mismo estar en una cola en una autopista al descubierto que estar en una cola en 8 kilómetros o 6 kilómetros o 4 kilómetros dentro de un túnel. Es decir, cualquier desgracia que pueda pasar en ese túnel, no sé, creo que se ha perdido el norte en este tipo de infraestructura. Creo que hay que sentarse, hay que rescatar el proyecto de Carlos Alonso de la mejora de la TF5, carril Busbao, hay que descongestionar la TF5 sin necesidad de apostar por una gran infraestructura que no soluciona absolutamente nada.